Ser podcast.
Han pasado más de 4 años desde el final de la segunda temporada de Euforia y esos adolescentes tan díscolos ahora ya son jóvenes problemáticos. En este episodio analizamos el regreso de la serie de Zendaya y compañía y todas las polémicas a las que se ha enfrentado dentro y fuera de la pantalla. Además, iniciamos el luto por el final de Hacks y comentamos la segunda entrega de Beef, protagonizada por Oscar Isaac y Carey Mulligan.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Han pasado más de 4 años, muchos cambios de producción, pérdidas de actores por el camino, pero ya está aquí la tercera temporada de Euforia y ya está aquí Dani Garrán. ¿Cómo estás?
Pues estoy contento porque Euforia ha vuelto, pero triste por cómo ha vuelto.
Sí, porque sonaba esta canción de México cuando estamos en México, o sea, la cosa más obvia.
Empezamos a torcernos
bueno,
un poquito.
Bueno, no te adelantes a la crítica. Venga. Vamos a explicarle a los oyentes en qué momento estamos, en qué momento está esta serie de HBO que, bueno, pues retrata a la generación Z, la parte más violenta, más incómoda y explícita, y que vuelve con un salto temporal de 5 años, sacando a sus protagonistas del instituto. Menos mal, también te digo, porque si no estaríamos ante al salir de clase, que estaban en el instituto eternamente.
Pues tampoco estaría tan mal, ¿eh? O un gris, ¿sabes?
10 años en el instituto.
Bueno, pues yo prefiero hacer la vista gorda a eso, a la serie que me han vendido ahora. Pero bueno, ya hablaremos de la crítica.
Tener 40
luego.
Años y seguir yendo al Insti. Bueno, y ahora ya les vemos en su vida adulta.
En su vida adulta, sí. Es un salto temporal que ha sido prácticamente necesario porque la serie llevaba demasiado tiempo parada entre retrasos, agendas imposibles de cuadrar y huelgas de Hollywood. El reparto de Euforia ya se ha convertido en estrellas globales y Sam Levinson ha conseguido reunirlas para despedir la serie que ha impulsado sus carreras y colocar a esos personajes en el camino de la redención. Los chicos han salido del instituto y están en un escenario distinto, más cercano a la resaca emocional de la juventud que su explosión inicial.
Me obliga a tragarme cápsulas grandes como pelotas de golf, a llenarme las tripas y a cruzar la frontera. Es el puto infierno en la tierra. Y todo por una meme del instituto. Cuando antes has dicho eso de que en este país cualquiera puede reinventarse, he pensado, no sé, igual es cosa de Dios. A lo mejor Dios ha movido ficha y me está dando alguna meta o quizá alguna esperanza de poder tener también mi pequeño paraíso personal algún día.
O sea, Levinson ha visto los domingos también.
También.
Y ha escuchado Lux de Rosalía.
Claro, seguro. Han vuelto... Estamos religiosos. Han vuelto todos los protagonistas, que ahora son los actores pues, más cotizados de su generación. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer y Maude Apatow retoman sus papeles con las grandes ausencias de los fallecidos, Angus Cloud y Eric Dane, quien al menos llegó a rodar sus escenas antes de su fallecimiento.
Y la nueva temporada llega con Rue arrastrando las consecuencias de su relación con la adicción, ahora como mula de carga, como escuchábamos en el corte, mientras los demás personajes aparecen ya insertados en vidas adultas más complejas y menos idealizadas. Jules es una artista que se pluriemplea como Sugar Baby, Lexi es asistente de producción en Hollywood y Nate es un joven promotor prometido con Casey, que coquetea con OnlyFans.
Hay una forma de ganar mucho dinero muy rápido. OnlyFans.
La página porno.
No, la gente tiene una idea equivocada de la plataforma. En realidad solo te relacionas...
¿Quieres hacer porno?
Bueno, si me dejas acabar, en realidad es fascinante.
¿Quieres vender tu cuerpo para comprar flores?
Lo haré si hace falta.
No va a ser que no.
No. Pues entonces tenemos un problema.
De hecho, lo más heavy, a mí lo más heavy del diálogo, de la secuencia, es lo señoro que es el personaje de Jacob Elordi.
Total.
Tremendo.
Bueno, si hacemos spoiler, acaba esto diciendo, bueno, que no salga la cara. O sea, que salga la...
Si no relacionan tus tetas con la cara, ¿no?
O sea, heavy, ¿eh?
Bueno, han regresado las estrellas, como decías, Dani, y esta tercera temporada además cuenta con varias incorporaciones.
Sí, en esta temporada vemos a Sharon Sharon Stone, que es la productora, con Mal Genio, que es la jefa de Lexi, a Natasha Lyonne y, por supuesto, a Rosalía, a la que vemos como bailarina de un club de striptease al que entra a trabajar Ru. Hay una incorporación más, la de la actriz española Priscila Delgado. Con ella hemos hablado, a pesar del enorme secretismo de la plataforma, sobre su personaje.
Es bailarina en un club y lucha un poco contra sus propios demonios y un poco sobre las circunstancias que se le van a llegar encima. Es una mujer que está, yo diría, también buscando de forma desesperada el amor de alguna forma, cuál sea la forma, ¿no? Pero buscándolo desesperadamente en donde sea que lo pudiese encontrar.
Conocimos a Priscila siendo una niña con superpoderes en la serie Los Protegidos, la serie de Antena 3, y ahora se estrena en esta tercera tanda de la ficción, de Euforia. Eso sí, ella no había seguido la serie hasta que tuvo que ponerse al día para interpretar su personaje.
La primera vez que vi Euforia, vi el primer capítulo y fue muy impactante para mí. Creo que hay que sentarse en el sofá preparado para verla. La dejé y la aparqué. Luego llegó el proyecto, decidí que todavía estuviese aparcada y la retomé una vez habiendo acabado el proyecto. Y fue muy emocionante poder ver la magnitud de la obra después de haber sido partícipe también. Me gustaba no tener mucha información para lanzarme con algo que no estuviese lleno de prejuicios, ¿sabes?
El sexo, las drogas, la salud mental, las redes sociales, Euforia ha avanzado 5 años. Los protagonistas ya no están en el instituto, pero siguen preocupándose por los temas que agobian pues a toda una generación.
Creo que ser joven hoy en día es bien complicado en las circunstancias en las que nos encontramos, en el nivel tan avanzado de tecnología en el que nos vamos a ver envueltos, en los que ya nos estamos viendo envueltos. Y creo que Euforia pues trata todos estos conflictos y estas preocupaciones que a lo mejor no son trascendentales, pero desde luego que lo son para las personas que la viven, de forma muy fiel a cómo a lo mejor lo puede vivir la gente de a pie de calle.
Por tanto, tenemos a dos españolas compartiendo escenas, club y barra de striptease en la serie del momento, así recuerda Priscila su trabajo con Rosalía.
Ha sido formidable, absolutamente. Imagínate de repente tan lejos de casa encontrarte, aunque sea un punto de referencia. Muy emocionante, no solamente por juntarnos, sino por lo que significa también Rosalía a nivel personal para mí, por lo que significa su obra, por lo que significa como mujer, como artista, y un regalo.
Un regalo, la verdad.
Del cielo.
Sí, sí, es deluxe.
En este caso,
obviamente.
Sí.
Bueno, pues Euforia está aquí. Primer capítulo para los espectadores. Nosotros hemos visto 3, donde ya en el segundo y en el tercero, esto no es spoiler, es donde sale Rosalía. Si ven el primero, denle una oportunidad que sigue a los fans del artista. Y bueno, pues pequeña decepción.
Una pequeña decepción.
Grande
sí,
en tu caso.
Pequeña, grande en mi caso.
Yo no esperaba mucho.
No. Mira, lo mejor para no llevarte decepciones, ¿no? A ver, yo creo que Euforia ha perdido completamente la identidad visual y narrativa que tenía. O sea, yo recuerdo una serie muy dura, quizá no tanto como decía Priscila, yo sí que la vi, ¿no? Y la disfruté, pero es verdad que es una serie que te dejaba mal cuerpo, que te hacía pensar, muy desagradable muchas veces, con esa paleta de colores tan saturados, esa música tan estridente, esos colocones que filmaba Sam Levinson desde un punto de vista, bueno, pues muy original y muy psicodélico. Creo que ha cambiado completamente el tono. También es verdad que los personajes han madurado. Entiendo perfectamente que Sam Levinson quiera curarles o quiera llevarles por el camino de la redención. No sé cuál será el final, pero me imagino que los colocará en un sitio bonito, ¿no? Para el recuerdo de todos los fans. Es un lenguaje más maduro, es un lenguaje también cinematográfico diferente, con otra paleta de colores, más cercano al western en el primer capítulo, pero se me queda bastante cojo. Esta no es la Euforia que yo había visto, y narrativamente es verdad que todavía no sabemos dónde se van a juntar los caminos de los protagonistas, que me imagino que será en la boda.
Eso digo, no sé si esto es spoiler o no es spoiler.
Sin saber nada, pero también me parece que cada uno está a su bola, las vidas de cada uno de ellos son muy diferentes y me interesan bastante poco. Creo que Euphoria ya no es lo que era. No es una serie mala, evidentemente, es diferente.
Yo creo que le pesa el querer estar como reinventando la estética todo el rato. Y entiendo que si quieres contar otra etapa vital y otro momento vital, que no puedes sostener las adicciones del instituto, si quieres continuar la serie tienes que hacer un esfuerzo por cambiar tanto visualmente como en la temática que vas a contar de sus personajes, teniendo cosas que mantengan ese pasado en común que tuvieron, pero yo creo que se le va y luego me parece que la trama de Zendaya empieza a ir por unos derroteros que es como una cosa tras otra y una espiral que ya casi parece un thriller de Don Winslow, ¿sabes? El poder del perro. Entonces, claro, me parece que no tiene mucho sentido. Y luego tengo un problema con la sexualización de las mujeres, de los personajes femeninos, que ya lo tenía con su anterior serie, y que me parece que no es una crítica, sino casi una perpetuación de esos estereotipos, ¿no? No es solo el personaje de Sydney Sweeney, sino todos los personajes. Puedo entender que el personaje de Hunter Schafer se convierta en una sugar baby, vale, pero explícame por qué ha pasado a este formato, por qué ha hecho este cambio. Es como que nada está explicado, ¿no? Y tienes que ponerme en situaciones muy extremas para cada personaje y en realidad no tiene tanto sentido, ¿no? No sé, es como si hubiera un salto en el tiempo y estuviera más pendiente de ahora voy a poner la música que recuerde al western, ahora voy a enseñarte el paisaje desértico en la frontera con México y luego ya si eso, pues meto aquí este personaje que me pega bien. Entonces me da la sensación de que en este sentido la estética y la narrativa que podían ir siempre de la mano o a veces podían estar en disonancia, ¿no? Pero más o menos en las primeras temporadas tenían eso de unión, aquí no lo tiene, ¿no? Y ese retrato, si algo tenía Euphoria es que retrataba una generación, que era la generación Z, la nacida después del 11 de septiembre, con un vacío existencial, con una culpa o un trauma heredado, y aquí todo eso ha desaparecido, ¿no? Entonces me resulta como que es una serie distinta.
Bueno, totalmente es una serie distinta, hay muchos elementos, por ejemplo, tenía parte de musical, ¿no? Las dos primeras partes de Euphoria, y en parte era por la presencia de Labrinth, el músico y compositor que trabajaba con Zendaya y que produjo muchos de los temas de la serie, que se peleado, la han echado, ha echado pestes de Sam Levinson.
Claro, que empezar a hablar de lo que está detrás.
Lo que está detrás. Entonces, indudablemente, de ahí de primeras cambia, ¿no? Coincido con Pepa en que, no sé, meter a Zendaya en un drama criminal después de una serie de instituto y de sus colocones, pues es perturbador de alguna manera. Luego yo siempre he tenido la impresión de que, claro, el ambiente de instituto favorecía pues el intercambio entre los personajes, de que hubiera momentos únicos, ¿no? En la segunda temporada, cómo preparaban ese musical tan meta que se llama Oklahoma, de un personaje que había estado apartado de la serie como era el que interpreta Mutt Apatow, y aquí en el inicio de la tercera temporada queda claro que solo le importa el personaje de Zendaya, o al menos lo que es a la que pone así. Yo creo que los otros personajes le interesan poquísimo, de hecho el de Sydney Sweeney creo que lo ridiculiza un poco, el Jacob Elordi interesa nada, ni lo que trabaja, o sea, no te crees nada, igual que los otros dos personajes que coloca de pronto en Hollywood, en la televisión, en el cine como representante de actores, como que hay una mezcla que tú dices, ¿en qué momento esto? Vale, podemos presumir que se van a juntar en ese momento que habéis dicho, pero ¿en qué momento esto va a empastar? ¿En qué momento esta generación o este grupo de personas relacionadas en el instituto se van a juntar? Porque ya es algo totalmente diferente, en el que cada uno está haciendo una vida por separado, que en la vida real nadie se juntaría.
Y ni siquiera, mira, es una, podía haber sido una premisa estupenda, ¿no? Se casan dos de ellos y sí, los juntas en la boda. Y entonces, ¿cómo está cada uno, ¿no? En estos reencuentros que se hacen cada cierto tiempo. Y eso ni siquiera, eso funciona, porque esa escena de la boda, claro, tú estás pensando en otras cosas, porque ya me has llevado por el personaje de Sydney Sweeney, de Jacob Elordi, por otros derroteros.
Claro, claro.
La boda, no voy a decir nada, pero promete.
Bueno, pero que me refiero que los personajes que no es el de Zendaya, al que creo que se presupone un arco narrativo coherente con a lo mejor el recorrido del personaje, a los otros los veo como muy caricaturizados, ¿no? Porque de Nate nunca se exploró pues el tormento sexual de su padre, lo que se hereda de ahí, todas estas cosas que se han ido dejando, como que te das cuenta que había cosas que eran como accesorias o complementos de los personajes y que realmente no le interesaban. De todas formas, yo os digo que apagué el móvil, me puse a verla, la disfruté muchísimo la hora entera, me la voy a tragar enterita y a mí me siguen interesando y sigo queriendo a estos personajes, aunque los maltraten, y no me ha espantado tanto el primer episodio.
En el segundo aparece en una escena Rosalía, en el tercero es el striptease, y habla en español.
Y ya no contemos más.
No,
vamos a ver qué pasa.
Pero que habla en español. Sí, que esto es...
Bueno, habla como en un spanglish, ¿no?
Al que te apartes, coño, lo que he escuchado, el del tráiler, ¿no? Luego lo metemos en edición.
Bueno, pues vamos a seguir comentando otras series. No dejaremos de estar pendientes de lo que pasa en Euphoria, que va temporada a temporada en HBO, pero tenemos ahora la secuela del Cuento de la Criada, que ya ha llegado a Disney Plus.
Sí, Margaret Atwood comenzó a escribir Los Testamentos, esta secuela, en 2019, en el primer mandato de Trump como presidente de Estados Unidos. En ese momento...
Un buen momento para sentarte a escribir.
En ese momento, la serie de Bruce Miller, que adaptaba El Cuento de la Criada, todavía estaba saliendo al aire como una distopía cada vez más real. El mismo creador adapta ahora la novela de la escritora canadiense, que se sitúa 5 años después y nos muestra la República de Gilead desde otro ángulo, la de una adolescente criada y educada en el régimen. Esa joven no es otra que Agnes, la hija que el personaje de Elizabeth Moss trata de salvar en la primera serie.
Becca fue la primera persona que conocía cuando nos vinimos desde Colorado. Era mi mejor amiga, solo que no se nos permitía tener mejores amigas. Las tías decían que las mejores amigas llevaban a tener secretos, los secretos a la desobediencia, y que las niñas desobedientes se convertían en mujeres inmorales, evidentemente.
Interpretada por Chase Infinity, la joven actriz de Una batalla tras otra, Agnes tiene una vida privilegiada, es hija de un comandante, vive en una mansión y estudia en una escuela de élite que enseña a las chicas a ser discretas, obedientes y a saber hacer las labores, pero sobre todo se las entrena para ser buenas esposas y leales a Gilead. Tía Lidia vuelve en esta secuela para dirigir esta institución donde las chicas no pueden leer. En ese contexto llega una joven procedente de Canadá y donde vivirá el conflicto entre pues, la chica disciplinada y la mujer que empieza a replantearse esa realidad controlada.
Me imagino que Canadá será muy distinto de Gilead.
Dios ha abandonado Toronto y lo está... profanando, Satanás. Se está asfixiando entre pecados. ¿Entonces lo echas de menos? Rezo para que la tierra se lo trague entero.
Bruce Miller y Mike Barker repiten como showrunner y director de esta secuela, ya lo hicieron en El Cuento de la Criada, de forma que estéticamente vuelven esos planos calculados, esas coreografías de personajes para mostrar la paz y el orden visuales, eso sí, con una fotografía un poquito menos opresiva que en El Cuento de la Criada. Una nueva serie que ya no intenta predecir el futuro, sino que muestra una versión muy parecida al presente.
Bueno, pues este año también nos vamos a despedir de una de nuestras comedias favoritas, de Hacks, que finalizará con su quinta temporada, que acaba de comenzar justo ahora, también en HBO.
Y hace ya 5 años que conocimos a Deborah Vance y a Ava Daniels y las queremos como de nuestra familia, con sus idas y venidas, amor y odio. La veterana cómica y la joven e impulsiva guionista dicen adiós a una serie que ha hablado de los límites del humor, de sobrevivir a una industria que no tiene piedad, especialmente con las mujeres, y de envejecer siendo esas mujeres.
Me niego a que me recuerden como les dé la gana a otros, como una rajada o la persona que se cargó el late night o como una histérica. Me he dejado la piel y llevo mucho tiempo luchando. Se me recordará por mis logros, por mi éxito.
Prometemos hacer un especial al final de la temporada final para junio
para homenajearlas
bien, porque además es la serie preferida de Candela Peña. La podemos invitar.
Pues Candela, estás invitada.
Jean Smart y Hannah Eisenberg se despiden de los personajes que les han dado pues tanto en diferentes momentos de su carrera. La quinta temporada arranca con una misión clara: cerrar el legado de Deborah Vance y sobre todo actuar en el Madison Square Garden.
Bueno, pues esta semana ha vuelto Bronca, una de las miniseries más aclamadas de Netflix. Ganó 8 Emmys en 2024 y vuelve reconvertida en serie antológica sobre broncas.
Y si la primera temporada nos hablaba de un conflicto ocurrido entre dos personas que tenían un accidente de tráfico, en los nuevos episodios nos acercamos a una discusión muy distinta. Una joven pareja presencia una violenta discusión entre su jefe y su esposa, un momento incómodo que pronto adquiere consecuencias mucho más profundas.
¿Cuánto lleváis tú y Ashley como pareja?
1 año y medio.
Wow. Oh, ¿en serio? Pues te espera una buena pelea. Y cuando eso pase, los dos saldréis más fuertes.
Si me permite, no creo que las relaciones vayan así.
Solo te diré que todas las parejas que duran han tenido una buena pelea. Y las que no la tienen es porque alguno de los dos oculta algo normalmente.
Además de la trama, se renueva el elenco de la producción creada por Lee Sung-jin. Como miembros de la pareja de la generación Z, cuenta con Kylie Spaney y Charles Melton, que son los que presencian como su jefe millennial y su mujer tienen una pelea, un matrimonio al que dan vida Oscar Isaac y Carey Mulligan. Y esto le pasa como Euphoria, ya la comentaremos, pero es otra serie distinta.
Es otra serie distinta, porque, pero muy interesante.
Sí,
muy interesante.
Lo que pasa es un poco un White Lotus, ¿no? Entre empleados, relaciones de poder, veremos dónde va, pero no tiene nada que ver con lo que desencadenaba una bronca de trabajo y a dónde iba la primera temporada.
Bueno, pues estas son las series que han llegado esta semana, que hay bastante, hay para no salir en todo el fin de semana. Así que, chicos, gracias. Volvemos la semana que viene. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.